donde hemos terminado la primera, en Primera de Juan 2. Leeremos los versículos del 15 al 17. Os pido, hermanos, que no os alarméis debido a mis alergias y a una faringitis fuerte, que si tengo que interrumpir un momento o hacer una pausa, no os alarméis, con la ayuda de Dios seguiremos y nadie va a impedir que prediquemos el Evangelio esta tarde desde este púlpito. Así que, por favor, abrid vuestras Biblias en Primera de Juan 2, leeremos del versículo 15 al 17. Y dice así la palabra de Dios: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a orar. Señor, gracias por permitir esta reunión. Te pedimos, como siempre, ayuda. Te pedimos que tú seas el centro de este culto y de todos los cultos que se hablan en el nombre de la Santísima Trinidad y de tu Hijo amado Jesucristo. Que la luz de tu mensaje cale en nosotros. Te pedimos también, Dios mío, que pongas palabras de Espíritu Santo en tu siervo y que tu Espíritu abra nuestra mente y nuestro corazón para que la enseñanza quede grabada en nuestras vidas para siempre, podamos aplicarla y proclamarla hacia los demás. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El propósito de esta carta es mostrar que es posible la comunión con Dios por medio de Cristo, que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas ni pecado. En las Escrituras, las tinieblas representan una vida sin Cristo. Representan la vida que una persona llevaba antes de conocer a Cristo, o la vida que vive y vivirá si esta persona se separa de Él. La vida sin Cristo es vida de pecado, y Dios jamás tolera ni tolerará el pecado. Vamos a ver tres puntos de esta porción del Evangelio. El primer punto es que el amor del mundo es incompatible con Dios. El segundo será que el mundo y su deriva son una amenaza para los cristianos. Y el tercer punto, que el mundo es temporal y finito, y por lo tanto no merece la pena poner nuestra esperanza en él. En los primeros versículos que ha leído Víctor de esta carta, Juan nos muestra que Dios se ha revelado al hombre a través de Jesucristo para darnos vida eterna. Y que Jesucristo, gloriosamente, ahora está sentado a la diestra de Dios Padre e intercede por nosotros. Estas grandes verdades son presentadas por Juan a lo largo de su Evangelio y de sus epístolas, así como en Apocalipsis, haciendo un llamado a los creyentes, animándoles a que caminen en la luz, que vivan por la verdad y que obedezcan los mandamientos de Dios. Además de pedirle a su pueblo, al pueblo de Dios, que tenga comunión por él. En el texto que vamos a ver hoy, el versículo 15, lo primero que hace es darnos una advertencia. Nos dice: no améis al mundo. Y la razón es bien sencilla. El amor por el mundo impide el amor que le debemos al Padre. Juan dirige esta advertencia a aquella gente, a aquellas personas que centran toda su atención totalmente en los asuntos del mundo. Les advierte a estas personas que dejen, taxativamente, que dejen de amar al mundo, que renuncien a las influencias y a los intereses del mundo. Cuando nuestros ojos suelen irse a lo atrayente, del mundo, aquello que es atractivo y nos llama la atención, a esto la Biblia lo llama adulterio espiritual. La carta de Santiago, en el capítulo 4, el versículo 4, nos lo dice claramente. Dice, «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios». La Biblia, cuando usa la palabra mundo, lo suele hacer de tres formas distintas y diferentes. En primer lugar, puede referirse a la tierra que Dios creó. En el libro de Hechos de los Apóstoles dice un versículo, «El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay». También puede referirse a la gente, como el versículo de Juan 3:16, que todos conocemos de memoria. «Porque de tal manera amó Dios al mundo». Y en tercer uso se encuentra precisamente aquí en Primera de Juan, en el versículo 15. Primera de Juan 2, versículo 15, donde se amonesta a los hijos de Dios y les dice, no améis al mundo, refiriéndose concretamente a lo que es la mundanalidad. Hay una incompatibilidad del cristiano verdadero con el mundo. Y no hay ningún versículo en toda la Biblia que defina lo que es la mundanalidad más acertadamente que estos tres versículos. Y para entendernos debemos saber que la mundanalidad es una actitud de vida que se opone al reino de Dios. Esto se traduce en una manera de pensar y actuar desobedeciendo la voluntad de Dios. Notar que lo hemos señalado como una actitud. Hablar de mundanalidad es hablar de infidelidad a Dios. Lo primero que nos da el autor es, como hemos visto, la prohibición, para darnos después tres razones que apoyan esta prohibición. Nos dice, no améis al mundo. Y las tres razones para no hacerlo son, primero, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Claramente nos dice que el amor del mundo es incompatible con el amor de Dios. Segundo, en el versículo 16, nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, es decir, de todas las cosas de este mundo, incluidas los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, estas tres cosas no son de Dios, sino del mundo. Y en tercer lugar, el destino del mundo es incompatible con el destino de aquellos que hacen la voluntad de Dios. Cuando decimos que es una persona mundana, nos llama quizá por la curiosidad muchas veces la atención de que es alguien que ha recorrido el mundo, alguien que sabe estar en cualquier situación, alguien que por su experiencia tiene una gran capacidad de aprender y vasta cultura para estar y responder en cualquier conversación, cualquier situación o cualquier pregunta. Pero cristianamente hablando, la realidad es distinta. La mundanalidad no es una lista de aptitudes de un individuo, ni es una serie de reglas morales que se desobedecen. Es un principio de vida fijada en una norma diferente a la que Dios nos dicta seguir. Muchas veces nos dan ganas de ser famoso, de ser importante, de ser un principal en cualquier sitio, de ser distinguido, de triunfar, de acercarnos siempre a la cultura popular. Pero esto puede que lleve el peligro que nos involucremos tanto en el mundo que nos obligue a pertenecer a esa cultura y nos alejemos de Dios. Es lo que la Biblia dice y llama conformarse al mundo. Y conformarse al mundo es seguir el modelo del mundo, violando con ello los principios de la palabra de Dios. Y cuando un creyente pierde los principios de la palabra de Dios, con ello está perdiendo su identidad cristiana. En el Nuevo Testamento, en Romanos, nos lo dice también un versículo, nos dice: no os conforméis a este siglo, sino que el creyente está predestinado a conformarse a la imagen del Hijo de Dios. Y esto no es fácil para un creyente. En el mundo actual estamos continuamente siendo bombardeados por la prensa, por las revistas, por las redes sociales, por la televisión, vendiéndonos imágenes de cómo hemos de ser, cómo hemos de vestir, cómo hemos de actuar, incluso la manera que tenemos de comportarnos. La Biblia nos dice que la carne es débil y nos pueden seducir todas estas cosas, pero si nos dejamos influenciar por las cosas del mundo, por el medio que nos rodea, la familia de Dios, los cristianos de la Iglesia, podemos llegar a dejar de ser sal y luz en la tierra. Hay un libro que se llama El discípulo radical, que es de John Stott. Alguno de vosotros lo conocéis, muy famoso, un gran predicador, muy erudito y muy versado en la Biblia. Pues en este libro, El discípulo radical, dice John Stott que la Iglesia, y nosotros somos esa Iglesia, tiene una doble responsabilidad en cuanto al mundo que nos rodea. Por un lado, debemos vivir, servir y testificar en el mundo. Y por otro lado, debemos evitar que el mundo nos contamine. En consecuencia, no se trata de preservar, de aislarnos del mundo o de conservar nuestra santidad escondiéndonos del mundo. Ni tampoco es sacrificar nuestra santidad siguiendo el modelo del mundo. La Biblia sí es cierto que nos pide separación. Nos dice: por tanto, consagraos y sed santos, porque yo soy santo, dice la palabra de Dios en Deuteronomio y en Primera de Pedro. Pero no separados de todo ser viviente. Por supuesto que no. Incluso eso no es lo que está diciendo en este versículo 15. Porque ¿cómo podemos ser influencia y predicar a las gentes del mundo si nos aislamos del mundo? Si vivimos una vida de asceta lejos del mundanal ruido. Nuestra inquietud principal como creyentes debe ser poder movernos en el mundo predicando el Evangelio de Cristo y que nuestro testimonio sea evidente a los demás, y esta es y debe ser nuestra misión. Si nuestra meta fuera aislarnos, escondernos de todo lo que pertenece al mundo, ¿dónde estaría el evangelismo que tantas veces predicamos? O cabría hacernos una pregunta: ¿cómo llegó el Evangelio a ti, a mí, a cada uno de nosotros? Nosotros tenemos, los cristianos, tener presente y como modelo extraordinario y por excelencia a nuestro Señor Jesucristo. Estamos llamados a ser amigos de pecadores porque Cristo fue amigo de pecadores, pero fieles a Dios. Esto muchas veces va a implicar que vamos a sentirnos incómodos en ciertos ambientes, que vamos a estar como un pez fuera del agua, como se dice. Pero en esos momentos el Señor te dará fuerzas y entendimiento para poner en tus labios la palabra justa con la que predicar el Evangelio. Te abrirá el entendimiento en ese momento para que tu testimonio y su Evangelio salgan a la luz. Los resultados de nuestra misión aquí en la tierra se verán en el cielo. Mientras tanto, los creyentes debemos estar en el mundo sin ser del mundo. Teniendo en mente la prohibición que nos dice el versículo 15, no améis al mundo. Hay una cosa que me llama la atención siempre en el Evangelio de Juan, tanto en las cartas como en Apocalipsis, son los absolutos que dice. Él no está diciendo aquí, no amad demasiado al mundo. Está diciendo, tajante, directamente, no améis al mundo. Es una posición determinante. Con una posición, o una persona o ama a Dios o ama al mundo, pero no puede amar a los dos a la vez. En ti, en tu interior, está el decidir. Como nos dice el Evangelio de Mateo, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro. Y todos sabemos que Jesús es la luz del mundo. Las tinieblas y la luz son incompatibles. Donde reina la una, desaparece la otra. En las Escrituras, normalmente, la luz simboliza la pureza. Todos sabemos que nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador, Rey de Reyes, es perfecto en pureza y santidad. Luego en el versículo 16 nos habla y nos identifica tres conductas que afectan al ser humano. Las afecta en lo físico, en lo social y mental y en lo espiritual. Cualquiera que las acepte lo llevarían a la destrucción, porque no proviene de Dios. En primer lugar dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, producto de la naturaleza caída del hombre. Esos son los profundos malos deseos, que son en nosotros un auténtico enemigo del cristiano. Esta es la vida que se lleva cuando uno se arroja en los placeres de los sentidos, en el apetito sensible que se opone siempre a los deseos del espíritu. Después nos habla este versículo 16 de los deseos de los ojos. Podríamos llamarlo la codicia de los ojos. Con esta expresión Juan nos advierte acerca del peligro de ser engañados por las apariencias de las cosas temporales. Juan nos está retratando. Fijaros que escribió este libro hace 2000 años. Pues nos está retratando prácticamente un mundo que solo vive de las apariencias como en la sociedad actual. Y como dice la palabra de Dios, no hay nada nuevo bajo el sol. Después continúa con la vanagloria de la vida. Esto quiere decir la arrogancia de la vida. En una versión de la Biblia he visto traducida como el orgullo de la riqueza. Quienes tienen posiciones o riquezas con frecuencia manifiestan cierta arrogancia hasta el punto de que todo lo miden por el tanto tienes, tanto vales. A este grupo es lo que pertenecen el hombre y la mujer que rigen su vida por los caminos de la soberbia y los delirios de grandeza. Nuestro Señor lo retrató, lo plasmó, como todo lo que hace nuestro Señor magistralmente, en la parábola del rico insensato, que me parece que la habéis en un culto visto esta mañana, si no me falla la memoria, de Lucas. Este rico insensato dice en el versículo 18 de Lucas, dice, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. ¡Qué insensatez! Alguien ha definido al necio como aquel que sus planes terminan en la sepultura. Estas tres conductas de primera de Juan 2:16 nos definen exactamente los elementos que componen la mundanalidad. Están definidas como el ejemplo que tuvo el pecado de Eva en el paraíso terrenal. el árbol era bueno para comer. Esos son los deseos de la carne. Era agradable a los ojos. Ahí vemos la codicia de los ojos. Y el árbol era envidiable para alcanzar sabiduría, lo que nos describe la soberbia de la vida. Claro ejemplo y una clara ilustración de cuál debe ser nuestra posición, la posición del creyente, respecto al mundo y a su escala de valores. Nosotros sabemos que el cristiano debe vivir en oración, debe vivir apegado a la palabra de Dios, en buena comunión con todos los creyentes, viviendo una vida cristiana en medio de un mundo enemigo y hostil. El versículo 17 nos dice que el mundo y sus sistemas temporales pasarán. Nos dice así, y el mundo pasa y sus deseos. Nosotros los creyentes sabemos que todo en este mundo pasará, que nada sobrevivirá, que es una insensatez poner nuestro amor en lo que no tiene futuro. Este es el caso de los que aman al mundo y las cosas que están en él. El apóstol termina esta sección con una confortadora promesa, diciendo que el que hace la voluntad de Dios, éste permanece para siempre. Permanezcamos en Cristo, y esto debe ser una afirmación que no la debemos solamente hacer con los labios, sino que la debemos sentir en nuestro interior. Debemos demostrarlo con nuestra actitud y nuestra conducta. El mundo es cierto, el mundo acabará, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hemos visto tres principios que se derivan de estos tres versículos. El amor del mundo es incompatible con Dios. El mundo y su deriva son una amenaza para los cristianos. Y el mundo es temporal y finito, por lo tanto no merece la pena poner nuestra esperanza en él. Para nuestra aplicación, reflexiona dónde quieres tú estar, sabiendo que en el mundo con Dios, por la obra de Cristo, podemos andar con la frente en alto, proclamando nuestra fe en el Hijo de Dios y en la victoria que vence al mundo. Pero esa victoria tiene que vivirse cada día en el andar cristiano, donde constantemente encontraremos barreras, encontraremos zancadillas, encontraremos tropiezos. Pero, como dice la palabra de Dios, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Para aquellos que todavía no habéis dado ese paso de fe, que no os sintáis cristiano, aunque os llaméis cristianos, reflexionar en el versículo 17, viendo que el mundo pasa y sus deseos. Todos deberíamos recordar que estamos aquí de paso, que nuestros cuerpos caídos son cuerpos con deseos caídos, que buscan solamente el ser satisfecho. Pero ni los deseos de la carne, ni los deseos de los ojos, ni la vanagloria de la vida provienen del Padre. Y si el amor de Dios no está en mí, mi conversión tampoco está en mí. Seamos sal y luz en esta sociedad, hermanos. Vayamos hacia adelante testificando y dando ejemplo con nuestra vida en nuestro amor por el Padre Celestial. La persona del mundo está condenada a la desilusión. El cristiano que pertenece a Dios tiene seguro ese gozo que nunca se acaba. Y este es el mensaje del Evangelio de hoy, el mensaje que quería daros. Que el discípulo de Cristo debe hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. La persona que ha puesto a Dios como el centro de su vida se entrega a cosas que duren para siempre. no amemos al mundo. Amén.